Muchas veces, la realidad supera la ficción. Y este caso es completamente real. El Fuerte Clamor presenta Un viaje a lo sobrenatural. La verdadera historia de Roger Murnau. Capítulo 5. Espíritus en acción. Alrededor de 2 o 3 semanas después de la visita a la sala de adoración, tuve una vez más la oportunidad de discutir acerca de Satanás y sus ángeles con el sumo sacerdote. Cuando le mencioné que yo pensaba encontrar gente de aspecto rudo, él dio una carcajada.
Los adoradores de los espíritus, así como los miembros de cualquier sociedad, varían ampliamente. A menudo reflejan la cultura local. Al viajar, puedes notar que, donde hay una mayor tasa de analfabetismo, la superstición prevalece. Estos individuos utilizan las formas más degradantes de la adoración. En tales casos, los espíritus se deleitan en inducir a las personas a actuar de esta manera, porque saben que entristece a su gran rival, Cristo, quien dijo que atraería a todos hacia sí mismo. Mas incontables veces, a través de los siglos, los espíritus han demostrado que él estaba equivocado. Millones y millones de personas ya han bajado a la tumba sin haber oído jamás hablar de su nombre, y menos aún creyeron en él.
Mientras hablaba, el sacerdote satanista se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación. Con las manos cruzadas detrás de él, miraba al suelo y de vez en cuando miraba para mí.
En cuanto a nosotros, aquí en Montreal, somos, por así decirlo, los más brillantes en este espectro. La naturaleza nos ha dotado de facultades mentales muy superiores a la mayoría que viven en esta zona. Es por eso que el maestro se ha hasta desviado de su rutina para mostrarnos la realidad de las cosas en el mundo de los espíritus. Él tiene un trabajo especial para cada uno de nosotros. Y deja de mirarme como si no creyeses lo que te digo.
Sin duda, mi cara debe haber mostrado mi sorpresa por lo que había dicho hasta allí. Por favor, perdóneme si lo he ofendido de alguna manera. Creo en lo que me dijo, pero todavía tengo mucho que aprender acerca de la voluntad del maestro. Todo de lo que fui testigo aquí en su casa de culto es muy nuevo y diferente de aquello en lo que fui criado.
No quise tratarlo mal, crea. Usted no me ofendió. Es que a veces hago las cosas probablemente de una forma muy seria. Mas yo no me jactaba cuando hablé de nuestra gente aquí en Montreal. Fue el maestro que me explicó todo aquello personalmente.
En este punto, volteó su silla, se sentó, encendió un cigarro y empezó a fumar. Luego continuó.
En cuanto a usted y su amigo Rolando, me fue mostrado hace un año que yo los encontraría en nuestra casa de culto, pero me había olvidado. Como ya les conté, yo estaba en un hotel en Chicago cuando un consejero jefe vino a mí, me dio información acerca de usted y me dijo que llamara con urgencia para la persona con la que había dejado a cargo durante mi ausencia. Él estaba a punto de arruinar todo el trabajo que los espíritus habían hecho para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Llamé al hombre de inmediato y antes que tuviese la oportunidad de decir algo, me dijo que George había pedido permiso para traerlo a usted y a su amigo a una sesión de alabanza, y como él le había negado ese privilegio. Por supuesto, yo le transmití los deseos del consejero jefe. Luego hice una llamada a George para decir que sería un placer tener a ustedes con nosotros. Como puedes ver, el maestro tiene gran aprecio por cada uno de nosotros. Así que deje de subestimarlo.
Al regresar a casa, pasé una noche más casi sin dormir. La conversación con el sacerdote no dejaba de pasar por mi mente. Una noche, mi amigo Rolando tuvo que trabajar algunas horas extras y no tenía tiempo para llamarme antes que yo saliese hacia la reunión. En el tranvía, cuando él iba a casa, tuvo la idea de que si fuera directamente a la reunión, no llegaría demasiado tarde. Decidió hacer una conexión en la esquina de la calle Saint Catherine con el Boulevard Saint Laurent y de allí hacer una llamada telefónica para mí en la casa de culto. Pero se había olvidado el número de teléfono en casa. Si tan solo pudiera recordar la dirección, le pediría ayuda al operador. Sacó del bolso un cuaderno y un bolígrafo, pero por más que lo intentaba, no podía visualizar el número de edificio que él había visto tantas veces. ¿Cuál no fue su sorpresa al murmurar para sí mismo, diciendo:
me gustaría que los espíritus me ayudaran?
Entonces, una fuerza invisible movió la pluma en su mano, escribiendo no solo el número del edificio, sino también el nombre de la calle en una hermosa caligrafía. Él estaba encantado con esta hazaña, hasta que el operador informó que el número no estaba en la lista telefónica. Mientras tanto, George y yo nos preguntábamos qué habría pasado con nuestro amigo. Entonces, George tuvo una idea.
Vamos a pedir que Gerardo, el vidente, encuentre a Rolando.
Después de unas palabras de encantamiento, Gerardo, cerrando los ojos y colocando los dedos en su frente, dijo:
veo a Rolando, que acaba de entrar en la tienda de cigarros United, en la esquina de Saint Catherine con el Boulevard Saint Laurent. Ahora, él está hablando con el operador. Él quiere nuestro número, pero se le dijo que no estaba en la lista. Con la ayuda de mi espíritu familiar, voy a transmitir a él un pensamiento. Ah, él ya la ha recibido. George, él está telefoneando. Manténgase cerca para responder, porque él va a pedir hablar con usted. George fue con el aparato al otro lado de la sala. Luego que sonó, alguien respondió y dijo que la llamada era para George. Cuando Rolando llegó, él estaba encantado con su experiencia con los espíritus. Él nos mostró ese pedazo de papel con la escritura bella y dijo:
lo pondré en un marco. Nunca he visto una caligrafía más hermosa.
Luego, volviéndose hacia el sacerdote, le preguntó:
¿por qué el espíritu no me dio el número de teléfono junto con la dirección?
Usted no pidió. Hágase de acuerdo a su fe. La experiencia de esta noche es un juego de niños comparado con lo que los dioses tienen en mente para ustedes dos. Pero hay que tener fe en los espíritus y esperar grandes cosas de ellos. Es necesario dar testimonio algunas veces del poder y la inteligencia de los espíritus en acción, y así creo que podrán ejercer una cantidad suficiente de fe hacia ellos para que los puedan ayudar de una manera más grandiosa.
Tal vez dos o tres semanas más tarde, cuando Rolando y yo fuimos a esa hermosa casa, el sacerdote satanista nos saludó y nos dijo:
esta noche serán testigos de una de las sesiones más interesantes. Un viejo conocido mío está de visita en la ciudad. Él es un destacado profesor de historia, historiador en el sentido más amplio, y se ha asociado con algunas de las universidades francesas más importantes. Su conocimiento de detalles fascinantes de historia le ha hecho destacar en su área. O mejor dicho, los espíritus lo han engrandecido. Ellos le han dado muchos acontecimientos desconocidos de la historia. Esta noche, a través de un médium, se dará a conocer muchos detalles de las campañas militares de Napoleón Bonaparte. En este momento, el profesor está haciendo sus devociones en la sala de adoración. Mientras tanto, permítanme decir lo que sucederá.
Acomodándonos, escuchamos con atención la explicación del sacerdote acerca de lo que sería una sesión muy interesante.
Un médium en trance permite que un espíritu entre en su cuerpo, teniendo el control total de sus facultades físicas y mentales. Se convierte así en un medio para que el espíritu se comunique con los seres humanos. En el pasado, cerca de 6 a 12 espíritus entraban en el cuerpo del médium en trance en diferentes momentos. Un espíritu puede conocer los detalles de algunos puntos de la historia, pero puede carecer de información en otros aspectos. Otro, que estuviera presente e involucrado con los acontecimientos en un momento específico, entonces puede tomar el lugar del primero. Los espíritus son tan precisos que pueden reproducir no solo las palabras, sino el tono y las cualidades de la voz de la persona que está citando.
Momentos después, el sacerdote satanista salió para ver si su amigo ya había terminado sus devociones. No mucho tiempo después, volvió a anunciar que todos los interesados en presenciar la sesión deberían ir a la sala de adoración. El sacerdote presentó al historiador visitante a la asamblea y pidió 6 voluntarios para que pasen al frente. Los espíritus eligieron a uno de ellos para servir como su canal de comunicación para esa noche. Los 6 individuos se colocaron de pie delante del sacerdote, que invocó a los dioses para que se manifiesten sus grandes poderes para nosotros, haciendo que los espíritus que habían dirigido y prestado asistencia a Napoleón Bonaparte durante sus campañas militares revelasen los detalles requeridos por el historiador visitante. Mientras el sacerdote hacía un pequeño ritual, un espíritu entró en el cuerpo de uno de los hombres y comenzó a hablar. La voz tenía un acento francés parisiense y un tono que llamaba la atención. El espíritu nos dijo que él era un consejero jefe, especializado en asuntos militares, con jurisdicción sobre legiones de espíritus. Considerando que la cuestión era demasiado compleja, necesitaría de 2 hombres más, aparte de los 5, para que sirvan como canales a los espíritus. Los 2 hombres temblaron un poco. Sus ojos se cerraron y los espíritus sugirieron que les llamásemos como Alfonso y Remy. Los ojos del hombre poseído por el consejero jefe permanecieron abiertos sin moverse, y sus párpados no se cerraron durante unos 45 minutos. El sacerdote se volvió hacia el historiador y dijo:
los dioses están honrando sus peticiones.
El visitante se levantó con sujetapapeles y una pluma en la mano. En primer lugar, elogió a los espíritus, reconociendo que en el pasado ellos le habían dado informaciones que ayudaron a convertirle en uno de los más grandes en su campo de conocimiento. Por algunos minutos hablaba con los espíritus, dirigiéndose a ellos como señor Remy y señor Alfonso y señor consejero. Entonces, él hizo pregunta tras pregunta y las respuestas llegaron sin vacilación. En un momento dado, la entrevista se refirió a una conversación que tuvo lugar entre Napoleón y uno de sus comandantes. El consejero jefe dijo que sería preferible que Remy y Alfonso reprodujeran el diálogo que se produjo entre los 2 hombres, con el fin de ser más precisos. Las voces cambiaron por completo, como si 2 personas diferentes estuvieran hablando. Volviéndome hacia George, dije: ¡esto es fantástico! Con una sonrisa, George respondió: Si usted piensa que es impresionante, espere hasta que pueda escuchar a los espíritus reproducir las voces de personas que usted conoció y sabe que están muertas hace tiempo. Eso sí, hace abrir la boca a cualquiera.
El historiador, habiendo recibido respuestas a todas sus preguntas sobre las proezas militares de Napoleón Bonaparte, dijo al consejero jefe que necesitaba de información adicional acerca de un discurso pronunciado por el alcalde Camillien Hout sobre las gradas que conducen al Palacio Municipal de Montreal, justo antes de que Canadá entre en la Segunda Guerra Mundial. El consejero jefe dijo que él y sus ayudantes no podían ayudarlo, porque todas sus actividades se habían localizado en Europa. Pero tan pronto como saliesen, otro consejero jefe tomaría su lugar y proporcionaría toda la información que solicitase. Los cuerpos de los dos últimos hombres elegidos como médiums temblaron. Sus ojos se abrieron y con sus propias voces preguntaron por cuánto tiempo habían formado parte de las comunicaciones de los espíritus. El cuerpo del hombre que había sido ocupado por el consejero jefe tembló un poco. Sus ojos se cerraron y abrieron de nuevo. Y otro espíritu dijo:
es un placer asistirle a la revelación del desconocido. Yo estaba presente cuando el alcalde Hout Camillien hizo su discurso contra el servicio militar obligatorio para los franco-canadienses y su ingreso a las Fuerzas Armadas. ¿Qué te gustaría saber?
El historiador reiteró su agradecimiento al consejero jefe por el continuo liderazgo de los espíritus en su vida. Debido al hecho de que no había ninguno de los presentes que pudiese taquigrafiar el discurso, circulan hoy varias versiones. El noble consejero, ¿tiene algún modo para aclarar el asunto a nosotros?
Tengo el placer de dar una reproducción, palabra por palabra, del discurso del señor Hout.
Lo que siguió a continuación me dejó maravillado más allá de mi capacidad al explicar. Yo no podía creer. Allí estaba, una voz que oyera por la radio probablemente cientos de veces a lo largo de años. Camillien Hout era un político vehemente y controvertido. Nunca dudó en dar su opinión sobre alguien o algo. En la década final de 1930, fue Camillien tema candente para los medios de comunicación de lengua francesa. Sus actividades como alcalde de Montreal constantemente se convertían en noticia. Las estaciones de radio grababan sus discursos y comentarios y lo difundían en varias ocasiones, por lo que era fácil reconocer su voz. Y ahora estaba escuchando aquella voz familiar, pero esta vez reproducido por un agente con un espíritu demoníaco. Lo escuchamos como por 20 minutos. Hace algún tiempo conté esta experiencia a alguien y esta persona me dijo que podía haber sido el espíritu o el alma del fallecido Camillien que estuviese haciendo el discurso. En ese momento, sin embargo, Camillien estaba vivo y con salud. Él murió el 12 de septiembre
de 1958. Como dijo el espíritu demoníaco, era una reproducción de la voz y las palabras del señor Hout. Esa noche, mientras nos llevaban a casa, George menciona su creencia de que cuando una persona muere, ella muere. Y cuando la gente dice mantener comunicación con los espíritus de los muertos, en realidad son espíritus demoníacos que están personificando a sus seres queridos fallecidos. En ese momento, encontré esa información interesante, pero no volví a darle mucha consideración. George se negó a ampliar el tema y sugirió que pidiésemos al sacerdote que nos dé más explicaciones cuando hubiese una oportunidad. Sucedió al siguiente domingo por la noche. Discutimos este tema con el sacerdote. Él dio a Rolando y a mí un interesante relato de cómo los espíritus personifican a los muertos. Dijo que veía en eso una ilustración de la astucia de ellos con el fin de engañar a los seres humanos. Tuve la impresión de que aquel hombre sentía gran placer y satisfacción de informar ejemplos específicos de cómo los espíritus habían engañado a grandes líderes. El sacerdote también se refirió a 3 o 4 relatos bíblicos, pero como yo no tenía conocimiento de la Biblia en ese momento, no quedé muy impresionado, excepto cuando él mencionó como una obra maestra a la experiencia de Saúl, rey de Israel, con la hechicera de Endor. Ver 1 Samuel capítulo 28. Él contó que los espíritus habían llevado a Saúl a vivir su vida escuchando a sus sentimientos en lugar de la palabra de Dios, y cómo ellos lo separaron completamente de su Creador, haciéndole cometer una gran abominación ante los ojos del Dios de los hebreos, logrando de esta manera su destrucción.
En ese momento de la historia, nuestro maestro no podría haber adquirido mayor gloria para sí mismo. Hacer con que el más grande dignatario de la nación de Israel se arrodillase ante un espíritu demoníaco a la vista de todos los habitantes de las galaxias.
Aquel hombre dijo que los espíritus demoníacos han trabajado a través de las edades para convencer a la gente de aceptar el concepto de que los seres humanos tienen un alma inherentemente inmortal. Explicó cómo los espíritus se deleitan en hacerse pasar por seres queridos muertos o por gente famosa que ya murieron, todo en un intento de convencer a la humanidad que la personalidad humana no perece con el cuerpo. Al explicar por qué los seres humanos aceptan tan fácilmente el concepto de que siguen viviendo después de la muerte, dijo que un tremendo cambio ocurrió en el intelecto del hombre después de que Adán y Eva creyeron en el engaño de Satanás. Ver Génesis capítulo 3.
Desconfianza e incredulidad para con el Creador formó parte de la naturaleza humana. Por otro lado, se convirtió en parte de su fibra mental responder a la voz de nuestro maestro y a sus espíritus asociados.
Rolando y yo estábamos sorprendidos cuando el sacerdote declaró que la creencia en la vida después de la muerte es una forma de idolatría a través de la necromancia. De hecho, casi me caí de la silla cuando dijo que los espíritus demoníacos están constantemente profanando las iglesias cristianas, ya que atraen a millones de cristianos a una forma de culto a los espíritus, y eso conduce a la idolatría sin que se den cuenta de eso.
Contrariamente a la opinión popular, la necromancia no solo es invocar a los espíritus de los muertos para que se comuniquen con la gente. Debido al hecho de que los seres humanos son completamente mortales y que no poseen un alma inmortal, la necromancia tiene la idea inherente de que los muertos realmente entran en una esfera de existencia mayor de la que tenían cuando estaban vivos. De acuerdo con el gran maestro, la gente no necesita buscar ayuda de los supuestos espíritus de los muertos para que se enreden en la necromancia. La misma creencia en la vida después de la muerte es necromancia, porque da a los espíritus demoníacos la oportunidad de personificar a los muertos. Cuando la gente cree en sus mentiras, el maestro recibe el respeto y la reverencia debido a su grande y glorioso nombre. Por otra parte, los espíritus se divierten y disfrutan de haber llevado a la gente hacia la idolatría.
Mientras el sacerdote satanista siguió exaltando a Satanás y a su sabiduría, fui invadido por una gran tristeza. Mi corazón me dolió al recordar la devoción de mis padres y abuelos a la memoria de sus familiares difuntos. Se habían sacrificado y negado muchas cosas con el fin de reunir el dinero necesario para enviar a celebrar misas con la intención de acortar el periodo de tiempo que estas almas tendrían que pasar en el purgatorio antes de entrar en el gozo celestial. Cuando me di cuenta que todo ese sacrificio fue en vano, el choque fue casi tan grande como el que sentí cuando mi madre murió.
Un viaje a lo sobrenatural. La verdadera historia de Roger Murnau.
El domingo siguiente, el sacerdote hizo una prelación bajo el título La idolatría cristiana. Trataba de la manera más detallada la situación del hombre ante la muerte y explicó cómo los espíritus de los demonios fueron capaces de establecer y mantener la creencia en el purgatorio con el objetivo de desviar la mente a millones de personas de Cristo. El sacerdote alababa la ventaja de los espíritus que tenían sobre el Creador cuando se trataba de hacer que las personas crean en algo.
El Creador no puede mentir ni inducir a los sentimientos de las personas para que crean en su palabra. En lugar de eso, Él quiere que acepten su palabra simplemente por la confianza de que siempre dice la verdad. Por el contrario, los espíritus pueden mentir y sacar ventaja del hecho de que los seres humanos siempre están escuchando a sus sentimientos cuando se trata de decidir el rumbo de sus vidas. Los espíritus aprovechan esa debilidad al máximo para que las personas tengan fuertes sentimientos sobre las cosas que los espíritus quieren que crean. Llenan la mente humana con pensamientos erróneos. La gente acepta estas ideas naturalmente y siempre lo harán.
El grupo de adoradores de espíritus estaba sorprendido por la capacidad de Satanás para engañar a la gente. Y cuando el orador mencionó que Satanás y sus ángeles tienen, de hecho, millones de cristianos comprometidos con la idolatría sin que lo sepan, el público se puso de pie para aplaudirlo. Una vez más, el sacerdote se jactó de que el maestro había engañado a todo el mundo con la creencia en la inmortalidad del alma, a pesar del gran conocimiento científico de nuestra era. En ese momento, algo maravilloso sucedió que después me ayudó a aceptar a Cristo y a unirme con el tiempo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue una pregunta formulada por una persona.
¿Y qué hay respecto a los adventistas? No se puede pensar que están engañados como el resto del mundo. ¿Por qué se resisten al gran engaño?
Tienes razón. Los adventistas todavía no han sido engañados. En primer lugar, permítanme explicar por qué yo los ignoré. Hay tan pocos de ellos en comparación con el resto de la población mundial que ni siquiera cruzó por mi mente mencionarlos. En segundo lugar, la razón por la que no han caído en el engaño es que no son gente común. Permítanme explicarles. Lo que digo puede sorprender a algunos de ustedes, pero es verdad, les guste o no. El hecho de que los adventistas celebren el sábado bíblico de la creación hace imposible que los espíritus los engañen. El Creador da ayuda especial para ellos, así como la comprensión espiritual, y así en ese sentido, no son gente común.
Esta experiencia singular sirvió para ayudarme a tomar mi decisión por Cristo. Una vez que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me convertí en un ávido estudiante de la Biblia. Como ex espiritista, sentí la necesidad de conocer bien la palabra de Dios, con el fin de ayudar a otros en la cuestión del espiritismo. También sirvió para grabar en mí una profunda impresión de que la Biblia declara que la necromancia, que es la creencia de que los seres humanos tienen una existencia consciente después de la muerte y pueden comunicarse con los vivos, es una abominación ante Dios. Ahora, yo me di cuenta de que en realidad es una forma de idolatría blasfema que roba de Dios la gloria de vida a su santo nombre. Esto es exactamente lo que hacemos cuando atribuimos a los muertos facultades pertenecientes solamente al Creador. La inmortalidad, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Mi encuentro con el espiritismo me hizo muy consciente de que la creencia en la vida después de la muerte es parte de una lista de las 9 actividades que exponen a las personas al mundo sobrenatural de los espíritus. Todos ellos se llaman abominaciones en las Escrituras. A través de Moisés, Dios le dijo a su pueblo: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de su presencia a esas naciones. Deuteronomio 18, 10 al 12. Dios considera las prácticas ocultas tan peligrosas que cualquier persona que se encontraba en Israel envuelta en ellas debía de ser apedreada hasta la muerte. Ver Levítico capítulo 20, versículos 26 y 27. Cuando realmente estudié la Biblia por primera vez en mi vida, fue una sorpresa ver cómo el Señor es muy claro al decir que los muertos no tienen conciencia. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, leí esta revelación contundente: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Los pasajes, sin embargo, que más me impresionaron están en el libro de Job, El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado. Huye como una sombra y no permanece. Si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Si son humillados, no se enterará. Job, capítulo 14, versículos 1, 2 y 21. Un viaje a lo sobrenatural. La verdadera historia de Roger Morneau. Espíritus amistosos. He usado varias veces el término espíritus amistosos. Tal vez debo explicar mejor. El sumo sacerdote del grupo espiritista dejó bien claro que los espíritus de las huestes de Satanás están bien organizados y que él les confía tareas de acuerdo con las capacidades inherentes de cada uno de ellos. El sacerdote dijo que los ángeles caídos se dividen en tres grupos distintos. Definió a los espíritus amistosos como poseedores de un gran intelecto y que tienen capacidad de personificar a los muertos. De hecho, tienen un inmenso placer de aparecer como los supuestos espíritus de difuntos de seres queridos. Su especialidad es trabajar en el mundo religioso. Ellos perpetúan los viejos errores que han funcionado tan bien para Satanás a través de los siglos y siempre están dispuestos a introducir nuevos errores cuando sean necesarios.
Ya los guerreros se concentran en sembrar discordia y desacuerdos entre las familias, parientes, amigos y vecinos. Estos espíritus se deleitan en crear fricciones entre razas de diferentes segmentos de la sociedad. Y para aquellos que tienen la mejor prestación de servicios, en provocar separación entre personas, llenándolas de odio y violencia. Satanás delega la tarea de provocar guerras abiertas entre las naciones. Los opresores son un grupo único, ya que solo encuentran placer en producir miseria y destrucción entre los seres humanos. Sufrieron una especie de angustia mental cuando el maestro y sus compañeros fueron mal comprendidos y expulsados para este planeta. Sin haberse recuperado jamás de esa angustia, odian amargamente al Creador y creen que la única manera de vengarse de él es destruir las vidas de los que fueron creados a su imagen.
Lo que me mostraron a mí y a Rolando en aquella noche tuvo una gran influencia unos meses más adelante en mi decisión de alejarme de la adoración a los demonios. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado este material, dale a like, comparte, comenta y apóyanos en este proyecto. Te ha hablado Samuel Zavala. El fuerte clamor.